En vos días a todos, encaramos a última actividade deste congreso dedicado a unha visión xurídica do Camiño de Santiago con unha mesa redonda na que participan unha serie de profesionales altamente cualificados, todos ellos en la materia que nos ocupa, que es la protección y la promoción del patrimonio histórico de Galicia. Nos acompañan don Iago Seara Morales, arquitecto y director general de Patrimonio Histórico y Documental entre los años 1991 y 93, don Manuel Antonio Silva Romero, secretario del Concello de Valdedubra, director general de Promoción del Camino de Santiago entre los años 93 y 1996, don Ángel Sicard Jiménez, profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela, director general de Patrimonio de los años 93 y 2005. Don Felipe Arias Vilas, museólogo y director del Museo de Castro de Viladonga, director general de Patrimonio Cultural entre los años 2005 y 2009. Y don José Manuel Rey Pichel, arquitecto y actual director general de Patrimonio Cultural en la Consejería de Cultura del actual Gobierno. A todos ellos, mi bienvenida a la escuela, mi felicitación a la organización, a doña Beatriz Allegue y a doña Isabel Novo, por haber acertado en la selección de un grupo, de un elenco de personas tan bien elegidas. Todas ellas, repito, profesionales entregados y enamorados de su profesión, me atrevo a decir, y todos ellos tuvieron la decisión difícil, supongo, en su momento, de aceptar la Dirección General de Patrimonio, que desde un punto de vista estético puede y lo es muy atractiva, pero indudablemente supone el ejercicio también de la policía administrativa en esta materia, lado ya no tan simpático en el ejercicio de esa profesión, pero todos ellos, sin excepción, han sabido estar a la altura de las circunstancias y todos ellos han puesto y han colaborado lo mejor de sí mismos en la protección de nuestro patrimonio histórico. La mesa estará moderada por doña Isabel Novo, letrada de la asesoría jurídica y, como he dicho, coordinadora, organizadora de este congreso. Le cedo, pues, la palabra a ella. Le doy la bienvenida, repito, a ellos y a todos ustedes y agradezco la presencia de todos una vez más en esta escuela que, como saben, es la suya. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Isabel Novo.
Muchas gracias. No podíamos concluir este congreso sobre una visión jurídica del Camino de Santiago sin contar con la presencia de aquellos que con su desempeño profesional llevaron a cabo esa revitalización jurídica del Camino de Santiago en la década de 1990, a la que venimos haciendo referencia desde el inicio del congreso. Una revitalización jurídica que nosotros hemos loado desde el inicio. Galicia es la única comunidad autónoma que cuenta con una ley especial de regulación de los Caminos de Santiago, pero que al mismo tiempo decimos es necesario que sea convenientemente desarrollada. Bien, hemos decidido comenzar las intervenciones, en primer lugar, con la presencia de Iago Seara Morales. Recordamos que a lo largo de todo este congreso hemos estado haciendo referencia, entre otras normativas, a la Ley de Dotación de Trabajos Artísticos en el Camino de Santiago de 1991 y a esa resolución de 12 de noviembre de 1992 por la que se limitó el Camino Francés y todavía en vigor. Y ha sido mientras don Iago Seara Morales era director general de Patrimonio Histórico y Documental cuando se han llevado a cabo esos hitos normativos y, por lo tanto, le cedo gustosamente la palabra agradeciéndole su presencia en este congreso. Gracias.
Bueno, buenos días. Tengo que agradecer a la organización de que contara conmigo y yo pienso con todos nos porque podemos renovar e retomar pues, a amizade que temos todos que estamos aquí. Quizás froito de o que decía Pablo, de o difícil que foi gestionar todo un soporte jurídico-administrativo e un día a día na policía, digamos, do patrimonio, que ahora sí que é unha realidade, etc. Entón, pues isto tamén fai amigos, ¿no? Pero quero facer un especial recordo a Pablo, porque os sufrimentos daquel ano, 91, 92, 3, que foron durísimos, na decisión xa de patrimonio, durísimos, de verdad. Se non estivera Pablo onde estaba, eu, para min, se non estivera este amigo onde estaba, e tan perto, hubiera sido difícil de levar adiante aqueles tres anos. Por eso, gracias, Pablo, por... Bueno, Isabel xa citou o que eu penso que foi obligado e necesario en aquel momento facer, polo tanto non ten ningún mérito. Eu creo que Jean Monod, cando escribiu despois do Premio Nobel O azar e a necesidade, para estudiar a evolución biolóxica e a estrutura ingenieril da bioloxía humana, pois sintetizou moi ben que todo se hai por azar e por necesidade. E penso que aqueles anos foi así. Pero eu non teño que falar referíndome a un aspecto moi importante. Cal é o aspecto espiritual que está, non religioso, que tamén en o caso do Camiño, pero espiritual que está no mundo do patrimonio e que vai artellando unha especie de percepción colectiva e individual que lle dá ás cousas un valor engadido máis aló do fundacional ou funcional. E esa percepción é o que fai como resultado que se recoñeza unha cousa como patrimonio. Esta é unha cousa, digamos, dinámica. É unha sensibilidade colectiva que se transforma en percepción, sempre moi dinámica. Por lo tanto, o plantexamento que se pode ser hoxe, a base, a razón, a idea que lle dá unha forma xurídica, pois está continuamente evolucionando e a forma xurídica, para min, está sempre en evolución e necesaria de reformas, complementos e tal. Para mí esa foi a experiencia máis interesante da miña vida administrativa. Foi moi longa, desde comenzar a montar os servicios da Dirección Xeral de Patrimonio, pasar por xefe de servicio, su dirección en funciones e director general. E ora, como profesor encargado da asignatura de restauración na Escola de Arquitectura e a ponencia do Consello de Cultura Galega en Patrimonio, pois vaime conformando moito máis e ratificando esta idea. Por lo tanto, quero plantexar como vexe o aspecto xurídico en este momento. A Constitución Española dice que ao Estado, que administra a toda a ciudadanía española, ten a obriga de dar e procurar o acceso á cultura. E isto, bon que sea unha cosa tan obvia, a mí a veces as cousas obvias se esquece un delas, non? Entón, o Estado autónomo, a Administración Autonómica, tiña esa obriga. Esa obriga de procurar o acceso á cultura e á cultura material, que é o patrimonio, tiña que procurar ese acceso. En eso está, en uns términos complementarios, pero non fundamentais, ou tan fundamentais, pero que o da protección, a defensa, o artellamento de normas jurídico-administrativos, perfecto. Pero o importante, en esa percepción colectiva, donde se realiza as personas individual e colectivo, unha sociedade, unha comunidade, unha identidade, esa percepción tenga obriga o Estado de proporcionala sempre e procurar esa cuestión que chamaba o acceso. Eso dice a Constitución. Yo recollo nos estatutos de unhas maneiras ou de outras. Pero o estatuto, cando fala da cultura material, ou xa monumentos territoriais, urbans ou edificados, nos dice clarísimamente unha cuestión no título preliminar do estatuto. O territorio de Galicia é o abrancado polas actuais provincias de Coruña, Lugo, Orense e Pontevedra. A organización territorial de Galicia terá en conta a distribución de poboación galega en as súas formas tradicionais de convivencia e asentamiento. O noso estatuto está recoñecendo cunha claridade excepcional, que despois foi moi desenrolada na Lei do Solo e outras, de que as unidades territoriais tradicionais conforman un territorio, conforman unha paisaxe. E son, agora, a Lei do Paisaxe, podemos dicir que son as unidades paisaxísticas. A parroquia era importante. E a parroquia tiña que estar metida no noso artallamento da definición do que é o patrimonio territorial, incluso urbano. E, polo tanto, empeza a ser un obxectivo. Eu resumiría a gestión da dirección xeral que me tocou a mí por azar e por necesidade de estar ali na introdución deste resolución que citaba antes Isabel. A resolución de 18 de decembro de 1992 do Diario Oficial de Galicia. E colleu, quizáis un pouco anticipadamente, esa percepción de sensibilidade paisajística e medioambiental que xa estaba, de alguna forma, peirando por todos os vales de Galicia e as serras e a costa, estaba peirando xa esa sensibilidade paisajística e medioambiental e o que fixo aquel decreto por medio de un artellamento que ten a Lei do Patrimonio Histórico Español, que é a Lei do Patrimonio, que decía que os elementos da cultura material, territoriais, ou conxuntos históricos, etc., tiñan que se artellar en unha converxencia máxica, excepcional, que era a percepción do planeamento. O planeamento especial ou o planeamento general. Un planeamento general que di a lei que tivera todas as características que se dan a un plan especial. O sea, que podía ser tamén un plan general. E, polo tanto, empeza a ser como un salto cualitativo na protección moderna e contemporánea da protección dos elementos territoriais dos bens de interés cultural do Estado e de Galicia, a necesidade de vencellar o planeamento nos concellos e no planeamento especial ou general esa comprensión, formulación, definición, promoción e defensa. E isto foi o que nos orientou o traballo en aquel momento, vou decir, con unha gran axuda da xente que estaba en nas consellerías complementarias, importantemente. E encargamos un plan como modelo piloto o camiño francés. E, ademais, era obrigado, porque era o que máis claramente estaba definido como protexido por as leyes anteriores do Estado español. E se encarga a César Portela que colla o tramo de Lugo e o de Coruña a César Portela e o de Lugo, se me equivoco, pois me perdonades, non ten interés isto. E o de Lugo a Manolo Gallego, correcto. E entonces, con esas características definidas pola Lei do Patrimonio Histórico Español, asumidas, como non, como instrumento válido pola comunidade autónoma, se desenrolaron esos planes especiales. Que o primeiro é definir o camiño e despois darlle unha protección de o que é BIC e o que é o contorno do BIC. E foi saindo hacia adiante. Na introdución de ese decreto, perdón, de esa resolución ou orden, eu tiña a idea de que era orden, pero está recollida como resolución, visto o informe dos servicios técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio Histórico e Documental, favorable á incoación do expediente para a concreción e definición da delimitación do Camiño de Santiago, declarado conxunto histórico por decreto en 1962, 5 de setembro, vista a proposta formulada pola Comisión Patrimonio Histórico da Cidade de Camiño de Santiago. Isto está implicitando o que foi tamén un acontecimento moi interesante. Había un conxunto histórico de Santiago e había unha comisión. E iso se transformou a comisión do Camiño de Santiago e desa cidade de Santiago. E tamén foi un salto cualitativo para comprender. Un camiño ten un final. A cidade non se pode desvincular na súa conservación, protección, promoción do propio camiño. É unha unidade. E se creou un órgano administrativo, ao tipo dos organismos administrativos do século XVIII, XIX, en pleno romanticismo, que serán as famosas comisións de monumentos, e se transformou en unha específica, porque a idea do patronato, etc., que existía para todo o Estado español, non funcionaba. Entonces, pues, realmente había que facelo dentro de un exercicio de responsabilidade o acercamento máis serio e máis amplio en esa responsabilidade de coñecer, definir e promocionar o camiño. Sigue dicindo a introducción, e xa remato, de acordo coa na xuntanza de 22 de xullo de 1993 e o informe favorable do Consello de Cultura Galega do 16 de outubro do mesmo ano. Sin querelo, resultou ser un elemento tamén anticipativo e de moito interés. O Consello de Cultura era un organismo asesor e consultor por a propia lei e a propia recollida no Estatuto de Autonomía, porque depende exclusivamente do Estatuto do Consello de Cultura Galega. Pero, como menos, eu sou consultor, non estaba metido na dinámica diaria, que era a universidade, as academias e tal. E deuse un paso importantísimo en dar, de forma aproximada primeiro, de que un organismo propio do noso Estatuto de Autonomía fora un organismo asesor e consultor como é de oficio e como é de creación. Más tarde, posteriormente, a propia lei, a nosa, recolle o Consello de Cultura como dos organismos máis importantes de asesoramento, etc. E por outro, diríamos que resolve, polo tanto, en cual o expediente para a concreción e definición da delimitación do Camiño de Santiago, Camiño francés, a concreción e definición de da delimitación do Camiño de Santiago e dos seus contornos de protección consta nos planos que figuran no anexo, sendo a súa descripción a seguinte, tendo en conta a realidade física do camiño e a realidade de conformación dunha unidade paisaxística que se había que limitar por elementos geográficos, por exemplo, líneas de cumbreira das montañas ou dos montes que conforman un val ou unha serra, e se non había esas referencias físicas da percepción de unidade paisaxística co camiño, o marco do camiño, pois de alguna forma se collía os límites das parroquias por onde pasaba o camiño. Con lo cual se introducía así unha delimitación vencellanda a unha forza da paisaxe espiritual, física, como diría Otero Pedrallo, e a unha forma, digamos, tamén importantísima de tradición histórica de Galicia na unidades do territorio que establecen jurídico e administrativamente o territorio, por sumatorio. E bien, vou a ler simplemente unha declaración e xa remato. Como se describe un concello, un camiño, o camiño cando pasa por un concello, o de Triacastela, por exemplo, que está en Cortiño, e é rápido. Por o norte, a delimitación segue o límite co termo municipal das Nogais, o sea, límite físico, político. O longo da parroquia de Lamas ata o monte de Castro, a partir do cal entra no propio concello pola extrema das parroquias de Lamas e Vilabelle, pola esquerda e Cancelo pola dereita ata o monte de Gandarón, no que xira en dirección norte entre as parroquias de Cancelo e Toldaos, pola dereita e Alfoz pola esquerda, volvendo xirar a cara do oeste, preto do núcleo de Toldaos, ata o alto de Forcela. Desde este punto a delimitación coincide coa divisora entre os concellos de Triacastela e Lancara, ata o monte da Medorra, ao longo das parroquias de Monte Balsa, no punto de confluencia destes dous concellos co de Samos. Polo sur, a delimitación parte do Alto dos Piñeiros, na confluencia dos concellos de Samos e Triacastela, folla 125-121, onde está grafiado un contorno e outra línea de delimitación. E segue o límite do concello ou co concello de Samos ao longo da parroquia de Triacastela ata Penasoa, na que a delimitación se interna no concello de Samos. Este esforzo, ora que xa pasou o tempo, hai que agradecerlle que se entregaran como se entregaron aquel momento César Portela e Manolo Gallego. Por lo tanto, realmente é un momento de facelo. Isto pues, que foi necesario para de hacer o decreto, perdón, o decreto, a resolución, publicaron o DOE, e foi un, eu penso que polo que tuve que comprobar eu con Felipe no Comité Técnico, cando estuve representando o Consello de Cultura, que de vez en cando saía esta resolución, e agora, pois, que a presidencia de José Manuel no Comité, pois tamén saiu máis de alguna vez. Por lo tanto, penso que a partir de aí debía de desenrolarse, ou debeu de desenrolarse, toda esta filosofía enmarcada por la percepción da paisaxe e o medio ambiental co camiño, porque non pode separarse, e os instrumentos que a Lei do Patrimonio Histórico ya aspecto técnico e científico da protección e desordenamento do territorio, se establecía a Lei do Patrimonio Histórico Español coa presencia dos BICS, digamos, conxuntos históricos ou territoriales, como este caso, dándolle unha instrumentación de planeamento. urbanístico, ou ben por un plan general ou ben por un plan especial. Pero en calquer caso, o máis importante para mí, no que estaba no fondo da lei, que feita por grandes profesionais, incluso o Consello Superior de Arquitectos de España tuvo unha presencia moi importante, a mí tocou estar ali de membro desa ponencia do Consello, esa importancia de comprender que a única protección posible é aquela simanización que está a pé do monumento. E, polo tanto, se eles utilizan o ordenamento do territorio por medio do planeamento urbanístico, que este o planeamento urbanístico xugando aí, sempre coa tutelación das administracións competentes que teñan a transferencia en aprobación, control e policía. Por eso, no primer plan especial modélico posteriormente na súa ejecución e o seu desarrollo, que foi un plan especial de Santiago, a Consellería e a Dirección Xeral que me tocaba en ese momento tuvo unha presencia importantísima na definición das pautas, que foi como articular ese convenio, ese contrato entre unha administración municipal e unha administración autonómica na protección dun legado importante como é a cidade de Santiago, o conxunto histórico e os seus monumentos, por medio de que? Dun plan especial. Sí, pero ese plan especial, según a Lei de Patrimonio Histórico Español, e xa remato, decía que unha vez que se aproba o plan, é o que administra esa, digamos, esa filosofía e ese ordenamento do patrimonio o concello. Non obstante, aos 10 días despois de dar unha licencia, ten que ser recibida a resolución da licencia aos concellos. Os concellos na administración competente. Penso que iso non se fai. E eu penso que ese control, ese tutelaxe a posteriori, no tempo de recurso, é moi importante. Recordo que en aqueles informes previos que hacíamos, impusimos tamén unha cuestión moi importante, que se creara a comisión do patrimonio municipal, o sea, que se deu un informe positivo do plan especial de Santiago en unos informes previos, do avance ou que fora, porque propuso despois de salir eu da Dirección Xeral, de que se creara a comisión de patrimonio municipal, donde estaría representada de forma directa, colaborando, non censurando, sino colaborando día a día na gestión posterior do plan, a propia consellería responsable cos técnicos que demandase ao concello e que nombrase a decisión xa. E isto realmente para min resumen, quizás excesivamente exposto, o que foi aqueles momentos importantes. Os outras cousas como protección, conservación, paralización de obras, foron anécdotas, porque ao final penso que isto quedou como moi inserto, moi profundamente inserto, diría, na seguinte desenrolo das cuestións. Moitas gracias.
Moitas gracias, señor Seara, por esta brillante exposición sobre como se levou a cabo esa delimitación do Camiño de Santiago, de que é a única que nos dota todavía hoxe de seguridade xurídica a hora de actuar sobre a protección do Camiño de Santiago. Cedo a palabra ahora a Manuel Antonio Silva Romero, que reúne a doble cualidade de xestor administrativo e xurista que é, evidentemente, e que foi o único director xeral de promoción do Camiño de Santiago que contou a nosa comunidade autónoma entre os anos 1993-1996, anos nos que, sabedes, se levou a cabo ese xacobeo 1993, do que todavía hoxe somos herdeiros, e ano, o 1996, no que se levou a cabo esa revitalización xurídica do camiño coa Lei de Protección dos Camiños de Santiago. Don Manuel.
Muy bien, muchas gracias. Yo acabo de oír concretamente la intervención de los componentes de la mesa y, por supuesto, dado que lo hemos vivido conjuntamente desde el punto de vista de lo que era la unidad de gobierno, está claro, sin embargo, de que yo voy a señalar un defecto que ya salió en su tiempo como director general de promoción del Camino de Santiago. Yo quiero hacer una consideración que está perfectamente reflejada en el Diario Oficial de Galicia. Me refiero exactamente a que yo participé en el Xacobeo como director general de Relaciones Institucionales, año 90, año 94. Más tarde, pues, no sé si un premio a la labor, calculo que la labor sería la del Santiago, que necesitaba un director general, seguramente para consolidar algo. Y, en consecuencia, a partir de ese momento fui director general de Promoción del Camino, pero antes insisto que todas mis funciones fueron llevadas a cabo como director general de Relaciones Institucionales. No solamente esa labor, sino concretamente de inicio, pues otra que fue justamente la presencia al pabellón de Galicia en la Expo del 92, que también me la regalaron a mí, lo cual es un honor haber participado en ambas cuestiones. En todo caso, también tenemos que hacer historia de una cuestión, y es verdad que en esta Dirección General, o aquella Consejería de Cultura, en su momento, pues se llevó a cabo la Ley de Protección del Camino de Santiago. Una ley, concretamente, que debemos de loarnos que participamos en ella, de que fue aprobada por unanimidad de los tres grupos políticos en aquel momento, el BNG, el PSOE y el PP, como ponente. Esto es importante porque ya unos meses antes había sido aprobada otra ley por unanimidad, y fue la de Patrimonio Histórico de Galicia, que también fue aprobada. Es decir, fueron dos leyes, yo creo que las dos únicas, que en el cual demuestra de que los xacobeos, en general lo que es el patrimonio cultural gallego, goza de unanimidad. Por eso, concretamente, ante algunas sorprendentes manifestaciones y que se intenta cambiar la ley, pues yo pienso concretamente que debía reflexionarse sobre si una ley que se aprobó por unanimidad en un país que tiene una serie de tendencias políticas muy interesantes, que no dejemos que madure más, y intentando echar un poco de leña al fuego para que se anime esto, si no, aquí no se va a divertir nadie. Digo concretamente de que las operaciones que ha hecho, en este caso las consideraciones que ha hecho concretamente, en este caso el arquitecto y profesor Iago Seara, yo le encontré un defecto a la hora de ejecutarlas. Y fue justamente de que estaba el trazado, se definía, pero a la hora de la realidad es que no estaba delimitado. Eso que hizo que había también, y es que era necesario la colaboración municipal, y yo soy municipalista, era necesaria la colaboración municipal a través de los planes, que fuese generales, especiales, de protección, etcétera, pero se necesitaba decir concretamente si el camino llegaba aquí o acá, porque naturalmente había algún problema importante en juego, y era la propia existencia del patrimonio. Yo creo, además, por otra parte, que nosotros en la ley tuvimos que ajustarnos a los recursos que teníamos y a la arquitectura política que disponíamos en ese momento. Y me refiero exactamente a que hay un aspecto profundo en la Ley de Protección del Camino que no se recoge y sigue sin recogerse hoy. Ayer, concretamente, pues asistí a la intervención de una persona, en este caso, concretamente, Otero, que hizo una afirmación muy curiosa, que fue la de que no se estaba creando un estatuto, se creaba inconscientemente, dar cobijo, asilo y demás a unos peregrinos es muy interesante, pero no se estaba creando un propio estatuto del peregrino. Esto concretamente ya la Tarra, ya hace unos cuantos años, 40 y tantos, ya denunciaba la inexistencia de ese derecho humanitario, que yo le añado xacobeo, derecho humanitario xacobeo, y concretamente que efectivamente no se estaba interesando. Pero lo más grave para mí es de que la reforma no creo que sea en la Ley de Protección. La reforma es que o se crea una nueva o se añade, por razones de dejar consolidar, porque si no, los ayuntamientos, los municipios se volverán locos, porque cada vez hay nuevas acometidas, de eso se encarga la Consejería de Medio Ambiente, ya de introducir innovaciones, aunque se limita a cumplir lo que ordena el Parlamento, cambiando, modificando y demás, y hay verdaderos proyectos urbanísticos que están demorados y paralizados, no porque no haya seguramente consenso en los integrantes de las corporaciones locales, sino porque es que constantemente obligan a los equipos redactores a estar moviéndose de una forma pues seguramente inasumible, por razón de costes, por razón de aplicación de las normas, etcétera. Pero insisto que yo creo que hay un aspecto importante, que es la de los valores. Es cierto que se habla de valores culturales, etcétera, etcétera, pero los valores, esos valores que realmente definen al Camino de Santiago, que le proporcionan su ego, su personalidad y demás, directamente no tienen protección alguna. No la vamos a tener tampoco, porque claro, con estados que legítimamente, por supuesto, se confiesan pues a confesionales o laicos, es evidente de que cualquiera se atreve a publicar normas de protección directa, de hospitalidades, de solidaridad, de interculturalismo, de una serie de cuestiones y demás. Tenemos precedentes judiciales, la sentencia de crucifijos, etcétera, que evidentemente permitirían con esos precedentes llevar a cabo cualquier gobierno autonómico estatal que llevase a cabo una protección de estos valores, realmente, pues, creo que acabaría en el juzgado. Estoy, no sé en qué número, pero en uno de ellos. Estos valores, insisto, son fundamentales para la protección del camino, porque si no, que nos vamos a encontrar con un museo circulante que arranca desde Moscú y viene por el norte, ¿dónde sabemos todos estos caminos? Pero evidentemente no vamos a tener esa personalidad que necesita el camino y que además es lo que he transmitido. Porque yo quiero decir que antes que el patrimonio fueron los valores fueron los que crearon el patrimonio y consecuencias son los que necesitan protección, exactamente. Entonces, no cabe duda ninguna de que se necesita de alguna forma esa cuestión. No tenemos suerte, ya digo, insisto tanto por preceptos constitucionales como un instrumento adecuado en manos de los jueces, que sería exactamente la aplicación de los principios generales del derecho, pues hoy no los encontramos, dado que todo lo que se llamaba que el ordenamiento suprapositivo, que era el derecho natural, pues resulta concretamente que hoy ningún juez, por aplicación de los principios de justicia, se permite. Y el que se ha permitido y se ha desviado, pues lo han sancionado, claro. Está muy claro que no caben acepciones de carácter personal y demás. Con lo cual, con los principios del derecho tampoco podemos encontrar, si lo unimos concretamente a los noticismos del Estado. Quedan entonces unos, y yo insisto y quiero recordar que, ya lo he dicho antes, que yo soy municipalista. Nos queda, dentro de los tres entes territoriales, reconocen la Constitución, Estado, comunidades autónomas y entidades locales, con poder reglamentario, normativo, que se integra en el ordenamiento jurídico, solo nos queda por los dos. No van a actuar los dos primeros, comunidad autónoma y Estado. Va a actuar exactamente, los que pueden actuar son los que dieron lugar en su día a la diversidad de los caminos de Santiago, que han sido justamente las entidades locales hoy día, en otra época otros tipos de organizaciones, pero son los que a través de su potestad reglamentaria pueden hacer protección del camino. Es posible que lo bueno sería que una norma general va a ser imposible, ni lo permite Europa, ni lo permite tampoco los usos y costumbres actuales, pero lo que sí creo concretamente y pido es de que se reflexione sobre esa posibilidad, que no es incompatible. Yo es que lo tengo aquí en este súper rollo que está aquí. No es imposible que competencialmente las corporaciones locales puedan adoptar reglamentos de aprobación de valores, y porque además están plenamente identificados con lo que es su soporte sociológico, y en algunos no le interesará en absoluto, lo cual es muy respetado democráticamente, y en otros, por el contrario, les interesará mantener y tener concretamente unos valores reflejados en su ordenamiento jurídico local. Y creo que con esto es mi tesis. Espero concretamente que se haya contestado y demás, y esto es lo que da emoción. Nada más.
Gracias, Manuel. Habrá tiempo para el debate después del resto de las exposiciones, que siempre es sano, ¿eh? Porque a eso venimos. Voy a darle paso a Ángel Sicar Jiménez, director general de Patrimonio Cultural, entre los años 1993 y 2005. Bajo su mandato se editó, como decía antes don Manuel Silva Romero, la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Galicia de 1995 y también la Ley de Protección de los Caminos de Santiago. Señor Sicar.
Sí, muchas gracias. En primer lugar, también agradecido por contar con mi presencia y poder exponer, espero que no como un abuelo cebolleta, remontándome a la prehistoria de... Creo que ya la prehistoria para muchos de lo que es la protección del camino. Pero sí quiero subrayar que me voy a centrar exclusivamente en los años 90, que ya queda lejos, porque estamos viviendo de alguna manera o de todas las maneras de ellos. Y concretamente de lo que es la resolución, que ya se ha hablado, de 1992, de la Ley del Patrimonio Cultural de 1995 y la Ley de Protección de los Caminos del 96. Todas, de alguna manera, se articulan o desarticulan, porque esa es la cuestión a la hora de poner en marcha todo un mecanismo en un periodo que hubo una gran valentía institucional a la hora de afrontar un problema que se venía presentando, si se quiere, ya desde la declaración de patrimonio de conjunto histórico-artístico del Camino de Santiago en el año 62. Había nacido la ley del año 1900, una muy buena ley de 1985 del patrimonio histórico, y a la sombra de alguna manera de esa ley, o siguiendo, si se quiere, principios que se planteaban en esa ley, las de las comunidades autónomas, creo que Galicia fue la segunda después de Cataluña, de alguna manera mantener unos criterios próximos por lo que se refiere a la protección, a la conservación y a la conservación del patrimonio cultural. Como señalé con anterioridad, voy a hacer referencia muy sucintamente, porque ya lo ha hablado el padre de la resolución del 92, que es de Osear, y se ha hablado por lo que parece en algún otro momento, pero sí quiero plantear cómo la Ley de Protección de los Caminos del año 96, aprobada, como decía Manuel Silva, por unanimidad, igual que la Ley del Patrimonio Cultural, algo tanto inaudito, pues se aprobaba 7 meses después, en torno a 7 meses más o menos, con respecto a la del patrimonio cultural. ¿Es esta una ley, la de protección de los caminos, que obviamente no puede dar la espalda a la del patrimonio cultural por razones obvias y que incluso después se puede entrar en ello? Pero sí es verdad que hace unos planteamientos que al final y con el paso del tiempo nos abren a una realidad que en cierta manera se intuía muy compleja a la hora de la gestión, a la hora de desarrollar lo que son los mecanismos de protección del camino y de los caminos de Santiago. Porque, claro, es esta una ley, probablemente ya se ha hablado, pero de forma muy sucinta, que parte del principio que hay un Camino de Santiago, que es conjunto, el francés, que es conjunto histórico artístico, y que además recoge la propia ley esa delimitación que hablábamos antes, fantástica delimitación, polémica también delimitación. Y digo polémica porque no todo el mundo estaba como muy de acuerdo. Que quede claro que yo continúo estándolo ahora. Entre otras razones porque el Camino de Santiago, claro, es una obviedad, pero decirlo una vez más quizás, no es, es un monumento absolutamente atípico. Es un territorio cuya arquitectura es el entorno. Es que es su columna vertebral. La columna vertebral del camino es su entorno. De ahí el haber mantenido, y que todavía hoy se mantiene, que yo sepa, esa resolución del año 92. Porque, claro, crea un marco, y crea un marco de protección, incluso más allá de aquel específico de los 30 metros, etcétera, etcétera, que sucede a los 100, si mal no recuerdo, de las normas subsidiarias, etcétera, etcétera. Pero, claro, también se plantea un problema. Lo atípico que es el conjunto como tal lleva a una protección similar en todo el tramo. Eso es evidente, desde Ocebreiro hasta Santiago. Eso tiene que apoyarse en un plan especial, que no es el plan especial que dice la propia ley. Es, yo creo que son unas buenas intenciones, pero hay una imposibilidad porque hay unos mecanismos que apuntabas hace un momento, municipales, a la hora de redactar los planes especiales con unas competencias. Articular ese puzzle que forma el Camino de Santiago es complejo. Tan complejo como que no se ha hecho poniendo todos voluntad. Todos voluntad, pero es difícil y complejo. Eso cuando está delimitado. Pero vayamos a la otra parte. Es decir, aquellos caminos que son los 6 restantes, que no están delimitados y que hay que delimitarlos. Entonces, claro, los principios de la delimitación, aunque es verdad que la ley dice que no tendrán la categoría de conjunto histórico-artístico, sino que serían, o serán, o pueden ser, catalogados. Pero necesitan su territorio. Y ese territorio significa cautela, cautelar. Y estamos de nuevo ante figuras de planeamiento con las que hay obligatoriamente que convivir. Y no solo eso, sino que se presentan toda una serie de cuestiones en bastantes lugares. Hay que rehacer el camino, entre otras razones porque camino sobre camino y sobre camino carretera y sobre camino autovía y sobre autovía pues autopista, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, hay que crear, por decirlo de alguna manera, un camino que hay que dotarlo, que no tiene el concepto histórico tal como lo entendemos, pero que habrá que dotarlo de una protección. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo se administra? ¿Qué se le aplica? Y también, para esos caminos que todavía no están delimitados, probablemente habrá que apropiarse de otros y hacerlos de Santiago por proximidad, etcétera, etcétera, por haber desaparecido el original, por hacerlo imposible. En fin, todo esto que estoy planteando ahora, que podíamos hablar muchísimo más, pero esto es solo un planteamiento, todo esto, en definitiva, son problemas, pero también virtudes que se plantearon en la propia ley. Porque la propia ley insta a la delimitación de los caminos. Insta a una protección, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucede que, al encontrarnos sucesivamente con esa gestión para llevarlo adelante, surgen toda una serie de problemas que se acabarán sustanciando y se acabarán solucionando, que hay que señalar e indicar muy bien, porque, claro, 6 caminos más en Galicia con una protección que deben de tener y que desde luego no podrá alcanzar la protección que tiene el Camino de Santiago, pero sí deben de tenerla, es también cautelar. Y todo eso hay que explicarlo, y hay que explicarlo muy bien. Y todo eso debe de ser recogido, o tiene que estar recogido, en algún documento o en documentos en donde lo urbanístico es imprescindible, en donde las competencias municipales son las que son, y me da la impresión que va a ser muy complicado, muy difícil o imposible estar por encima o ir por encima. Por lo tanto, creo que, y básicamente con esto termino, lo que quería señalar es cómo una ley extraordinariamente beneficiosa que pone unos o hace unos planteamientos extraordinariamente interesantes y que nos obliga a partir de ese momento a estar permanentemente trabajando en torno al Camino de Santiago, en torno a los caminos de Santiago. Tanto es así que estamos hoy aquí donde estamos, y que desde luego se pueden hacer muchísimas preguntas y obviamente no olvidar algo que apuntaba Yago Seara, porque ya refiriéndome al camino francés, hay unos núcleos de población, y no me refiero ya a pueblos o ciudades de cierta entidad, sino núcleos rurales que son identidad de Galicia y que hay que conservarlos. No ya por estar exactamente o porque el camino pase exactamente o cruce esos núcleos, sino porque están en su entorno, como están las Carballeiras, o como están unos montes que diseñan el propio trazado del camino. Bien, lo hago como planteamiento. Si son preguntas o cuestiones que no tienen fácil respuesta, yo he estado ahí durante muchos años y, como se dice hoy, asignatura pendiente, si fuera la única, muchas que están ahí, pero es lo bueno de los planteamientos que se hicieron y que nos obligan, aún sin tener respuestas, a ser muy prudentes, y esa prudencia, cuando se está en un puesto de gestión, nos lleva a prevenir, a conservar y aplicar todos los mecanismos posibles para evitar su desaparición a la espera probablemente de una normativa que fije, nunca se puede decir definitivamente, lo que son los marcos del camino francés y de los otros caminos. Bien, en principio, pues nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Sicar. Efectivamente, venimos exponiendo a lo largo de este congreso la brillantez de la ley en cuanto al establecimiento de los valores y de la protección del patrimonio cultural y la dificultad que va a ser el desarrollar convenientemente esa norma para que esa protección jurídica que prevía sea efectiva. Le voy a dar paso ahora a don Felipe Arias, director general de patrimonio entre los años 2005 y 2009, que esta letrada conoce bien. Ha llevado a cabo un intento de delimitación o un inicio de los trabajos de delimitación de los distintos caminos de Santiago.
Muy buen día. Comprenderán ustedes que a estas alturas do Congreso decir algo nuevo é imposible. Aquí xa se, e hoxe mesmo, na intervención que eu agradezo moito poder oíla de Carmen Bouso, quedaron cousas claras, cousas que eu tiña pensado apuntar aquí, a propósito, sobre todo, dos outros camiños que non son o francés, que son os que sempre pasaron por estar máis desprotexidos, pero que son os que ocupan máis territorio en Galicia. Ademais do francés, hai outros camiños que prácticamente enchen todo o país. E o problema dos outros camiños e o problema das delimitacións, non só da revisión da delimitación do francés, sino da delimitación dos outros camiños. É obvio tamén, se suscitou hoxe mesmo e nesta mesma mesa agora mesmo, que o camiño é algo máis que unha senda, que o camiño é un territorio, é memoria, é paisaxe, é cultura, é patrimonio, é moito máis que un sitio por onde andan viandantes, peregrinos, senderistas, desocupados, bueno, todo tipo de xente, como ben sabemos, desde a Idade Media. Entón, eu vou citar uns cantos puntos claves, puntos que a mí me parecen claves, puntos básicos, que creo que son os que hai, sobre os que hai que reflexionar maiormente, ¿no? Se discute, se sigue discutindo, se os outros camiños, hoy faré máis fincapé nos outros camiños que non son francés, quizáis porque veño de onde veño, porque digo que é un debate aberto se eses camiños están protexidos, están desprotexidos. Eu creo que dou claro hoxe pola mañá que tamén teñen a súa protección e tamén hai que exercer esa protección, ¿no? A través de todas as vías posibles, sobre todo tamén a través da interactividade con outra legislación, con outras consellerías, tamén cos concellos. Ai, os concellos, amigo Silva. Seguro que todos os que estamos nesta sala, e moitos que non están nesta sala, sabemos que os concellos, como entenden os concellos a protección non só dos Camiños de Santiago, sino do patrimonio cultural en xeral, ¿no? E probablemente coincidiríamos pouco os que o vemos desde o ámbito do patrimonio. Eu sempre dixen e digo que os que estamos, os que estivemos, os que por formación profesional, non por deformación profesional, sino por formación profesional, estamos no patrimonio, somos os que temos que ter a visión máis restrictiva. Lóxicamente non se nos pode pedir que nos poñamos no sitio de outro, somos os que temos que defender o patrimonio por obriga legal e por obriga moral. Entón, a restrictividade na aplicación da normativa nos corresponde a nós. E aí, xa digo, entendemos cousas moi de xeito moi diferente a como entenden, entre outras instancias, tamén os concellos. Con esta idea xeral de que o camiño é algo máis que unha senda, que é un territorio, que é a paisaxe, mermamente, do país, coa idea de que a legislación está para cumplila, é complicado elaborar unha legislación, pero é moitísimo máis complicado facela cumplir. E a legislación de patrimonio cultural, tanto do 95 como, maiormente, do 96, é moi difícil facela cumplir. Nos 3 anos, 8 meses e 5 días que eu intentei facer cumplir esa lei, gracias á axuda dun extraordinario equipo técnico, técnico de patrimonio como técnico xurídico, tratamos en primeiro lugar de abordar o que é o primeiro punto clave ao meu modo de ver, que é a delimitación, a revisión da delimitación do camiño francés e a delimitación concreta dos outros camiños, entendido non só como camiños, xa se dixo aquí varias veces, sino como camiño e o seu territorio, cos distintos graus de protección que proceda, porque non é o mismo estar ao pé do camiño que estar a 2 km ou 3 km. E falando da área de protección, insístese moito na propia lei de patrimonio, porque eran aqueles tempos, nas delimitacións xenéricas, 3 metros, 30 metros, 100 metros, famosas 100 metros, as cifras redondas dos metros das normas subsidiarias, hoxe sabemos que unha delimitación de protección patrimonial non pode ser xenérica, non pode ser 100 metros a redonda, non pode ser 30 metros a marxe. O territorio é como é, tamén se dixo aquí, por eso digo que estou repetindo cousas, que a delimitación do camiño non pode ser unha cousa lineal. En algún sitio se estreitará, noutros sitios anchará, porque depende das condicións orográficas, porque depende da masa construída, porque depende dos aspectos visuais, depende de moitas cousas, de intervencións antigas ou de intervencións recentes. E iso hai que delimitalo moi ben. Pero non delimitalo a ollo, hai que delimitalo sobre o parcelario. Por eso o traballo que se fixo nese tempo, xa digo, un traballo ímprobo dos técnicos da Dirección Xeral, foi tratar de facer unha delimitación como é debido. Como se fai unha delimitación hoxe dun BIC, ao fin e ao cabo estamos falando do mesmo. É dicir, unha delimitación cunha liña moi concreta, porque iso é o que dá, ademais, seguridade xurídica. E o propietario dunha finca, próxima a convertirse en soar construído, saberá o que pode facer ou o que non pode facer. Se lle afecta o Camiño de Santiago e a delimitación do Camiño de Santiago e en que sentido? Se é unha protección primaria, secundaria ou moi tangencial, non? Este labor de delimitación dos camiños, lóxicamente, absorbeu a parte dos esforzos, como decía, pero ademais o traballo continuo e nun ámbito xurídico como este, un congreso de tema xurídico como este, aparecen continuos problemas, apareceron e seguirán aparecendo continuos problemas, porque non sucede só cos camiños de Santiago, sucede con todo o patrimonio cultural. Nos camiños de Santiago, como todos saben tamén, todos os concellos queren que un camiño de Santiago pase por ali. Ainda que sexa unha variante, que algún peregrino no século XVIII aparece nun documento que pasou por ali, ¿no? E todos queren ter camiño de Santiago. E me parece moi ben. De feito, os camiños que recoñece a lei do 1996, hoxe xa sabemos que están petando nas portas, hoxe non, xa desde hai algúns anos, están petando nas portas o camiño do Silo, o camiño do Inverno, a variante do portugués por Vigo, por decirlo claramente, as variantes do camiño norte, que chega por San Martín de Mondoñedo, outras variantes máis ao norte. Todos eses camiños tamén queren ser camiños de Santiago. Pero cando un fala cos concellos e explica o que quere decir a protección dun itinerario histórico, aí non entendemos o mesmo. Os concellos entenden unha cousa e a Administración de Patrimonio Cultural normalmente entende outra. E a sociedade pode entender calquera das dúas cousas ou ningunha delas. A lodo desto, e remato porque é o que é mellor seguir no debate, está o papel fundamental que tamén se atendeu desde a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, entendido que a protección, o aspecto do Camiño de Santiago que correspondían a Patrimonio Cultural son obviamente os de protección de patrimonio, non outros aspectos como atención ao peregrino, albergues, etcétera, etcétera, ou promoción pura e dura, non? De concertos ou outras cousas, non? Pero si é importante a hora da protección a relación coas asociacións dos Camiños de Santiago, que é un mundo bastante aparte, polo que eu puden ver. É un mundo bastante singular. Teñe moitos aspectos positivos e outros que non son tanto. Pero é importante porque falar con eles e ter unha relación con eles, incluso para ver cales poden ser boas medidas de protección, de concienciación social, por exemplo, que é fundamental, non é descubrir ningún Mediterráneo, decir que a protección do patrimonio cultural pasa en primeiro lugar pola concienciación social, pon eses tres piares básicos de cultura, información e educación. Iso sabémoslo todos, o caso despois a poñerlo na práctica. Pois ben, esa relación con as asociacións culturais, as asociacións de defensa do camiño ou de amigos dos camiños, tamén pode ser fundado, é dicir, eu non obviaría ese aspecto e de feito na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural creo que nunca se obviou. E por último, se ha citado a difusión incluso que se fixo en centros de ensino. Tamén se Mediterráneo, unha perogrullada, decir que hai que empezar coa xente nova imbuindo o que son as características, a importancia do patrimonio cultural en xeral e do camiño, dos camiños históricos, porque aquí nos centramos nos camiños de Santiago, pero hai moitos camiños, moitos itinerarios históricos, empezando polas vías romanas, xe que non pre-romanas, e pasando polos camiños dos arrieiros ou as simples congostras tradicionais que teñen os valores etnográficos, ás veces coincidentes co paso do camiño, e que é moi complicado, por exemplo, metelos nos planeamentos. Cando se discute, cando se informa un planeamento, é moi complicado facerlle ver a un equipo redactor ou a un concello que esa congostra, que foi camiño de Santiago, ou que foi itinerario histórico, ou que é camiño histórico, hai que protexelo. E que protexer unha cousa ten unha servidumes, obviamente. Igual que protexemos o medio ambiente, igual que temos que protexer unha costa, ten unha servidumes. E por eso nos consideramos civilizados. Non é ao revés. Acabo con esa frase tan manida que sempre citamos, pero que é verdad. Os países máis progresistas do mundo son os que mellor conservan o patrimonio. Non é ao revés, como parece que sempre se fai ver, non? Que a protección, a conservación, as servidumes son un signo de atraso. Non, é un signo de progreso. Moitas gracias.
Moitas gracias, señor Arias. Para concluir, e antes de abrir o turno de debate, vou dar paso a don José Manuel Rey Pichai, que é o actual director xeral de Patrimonio Cultural, que non vai poder quedarse o tempo de debate porque ten que sair, xa saben, estas necesidades urxentes da xestión. Permítame xa que lle agradezca a súa presencia neste congreso. Moitas gracias.
Moitas gracias, Isabel. Felicitación á Asociación de Letrados da Xunta de Galicia polo acerto do plantexemento desta visión xurídica do Camiño de Santiago. Creo que é dunha enorme actualidade. E moitas gracias tamén porque ter a posibilidade de compartir aquí baixo a presidencia de Pablo Figueroa, director de GAP, a todos os responsables desta complexa Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, aos quais estuven escoitando moi atentamente, porque recordoume moitas experiencias personales destes 10 meses que estou vivindo e dirixindo tendo a responsabilidade desta Dirección Xeral, repito. Planeamento, historia, entornos, esa frase de Ángel Sicar, columna vertebral del camino es el entorno, el ciudadano que vive en el entorno e que construye el entorno, ¿no? Eu non vou a repetir, por suposto, todas estas acertadísimas e brillantes intervencións doctas e científicamente responsables de todos, todos tiveron ese tema complexo neste país que temos que estar construindo todos os días, donde coincido con lo que acaba de decir ahora mismo Felipe Arias, de que los países más avanzados, las democracias más avanzadas de concepto de progreso e culto que tenemos en el mundo son los países que protegen, conservan saben poner en valor o patrimonio histórico, o patrimonio cultural, importantísimo, de todos os ámbitos, non? Eu vou a explicitar poucas cousas que son o que estamos facendo e o que, e que tratamos de millorar, non estamos facendo ninguna innovación, porque poucas innovacións hai que facer, hai que construílas, xestionalas, resolvelas todos os días. A Red Galega de Patrimonio Arqueolóxico, que se inicia con Anxo Sicar, estáse terminando en dous ámbitos das provincias de Pontevedra e de Ourense, a romanización en Lugo, no cartel de San Fernando, está moi avanzada co proxecto que se presentaron 68 traballos, e o Parque de Megalitismo está a exposición pública neste momento. E os Camiños de Santiago, tarefa importantísima, complexa, discutidísima e con enfrentamentos normales que surgen en unha sociedade complexa, como son as sociedades democráticas, donde hai ámbitos de administración pública, de administración general del Estado, autonómica, con enormes competencias conqueridas xa nos anos que dixeron os directores xerais anteriores, con unha lei moi avanzada en ese momento e aprobada por unanimidade, e concellos. Concellos que podemos discrepar os que estamos aquí sobre moitos a estrutura de ayuntamientos de Galicia como é, se hai que reformar e non reformarla. Desde o meu punto de vista é a base territorial política, sociológica e económica importantísima, importantísima que a autonomía galega debe ter en conta por encima de todo. Os alcaldes, os concelleiros que viven e están en contacto diario con os cidadáns coñecen os problemas perfectamente. E sin esa colaboración da administración autonómica, sin imposicións, con concepto que algún dos meus compañeros dixo, concienciación, información, difusión ao cidadano e ao concello, participando o concello e a comunidade autónoma, íntegramente e lealmente, sin imposicións de nadie, e permitindo e aceptando os avances nas alternativas arquitectónicas que surgen en un espacio público, a intervención de rehabilitadora en unha vivenda determinada, etc. Tamén hai que saber respetar alternativas brillantes que surgen no siglo XXI en intervencións complexas na cidade histórica, nos núcleos históricos, e que poden ser VICs no siglo XXII, exagerando un poquinho, non? Tamén hai que entender todo isto, de arquitecturas brillantes, que son complexas a hora de interpretar tanto no paisaxe como no interior noble de calquer vivenda das 20 e tantas mil aproximadamente, ou moito máis, que existen nas 405 parroquias do Camiños de Santiago e nos 105 concellos dos territorios históricos dos Camiños de Santiago. Que vamos a facer? Respetando as avanzadas leis relacionadas con protección e conservación do patrimonio de Galicia, que foi pioneira no Estado complexo, democrático e autonómico español, complexo, me parece que foi a segunda lei, me parece que se dictou aquí, ir mirar para adiante e avanzar e recoller as experiencias destos 15 anos apasionantes, constructivas, creativas, e recollerlas en un texto legislativo que trataremos con generosidad, con inteligencia e con ese sentido de entender las sociedades de hoy en la que vivimos, que os tres grupos parlamentarios tamén aproben por unanimidade a lei do 95. Ese será un objetivo esencial, porque o que nos entende entre todos, pois sempre xera problemas. Esa estabilidade xurídica, na visión xurídica dos Camiños de Santiago da Lei de Patrimonio, de 15 anos é moi importante. En 15 anos cambiaron moitas cousas na sociedade galega e na sociedade española. Por lo tanto, ese é o noso reto. nestos tres días seguro que se puxeron de manifesto moitas cousas da relevancia do patrimonio, da relevancia patrimonial e xurídica do Camiño de Santiago. En esta mesa redonda eu estou aprendendo bastante. Espero mellorar os contactos con todos vos, todos os directores xerais, xa con Ángel estuve en contacto para que me dé máis información. E lo mismo digo a Felipe e a Iago, que con Iago ya tengo máis contacto tamén por razones de servidumbre profesional, ¿no? Y ¿qué medidas efectivas de protección de camiño estamos traballando? Non vamos a facer, estamos traballando. Primeiro, modificar a lei 3.996 de maio de protección dos camiños, ¿no? E a súa integración nunha nova lei de patrimonio cultural de Galicia, que tamén será obxecto da reforma, como anunciou o conselleiro de Cultura e Turismo no seu momento no Parlamento de Galicia. Segundo, delimitar os camiños de Santiago, comenzando xa polo camiño francés. Terceiro, elaborar o plan especial previsto para o camiño de Santiago francés, declarado ben de interés cultural e patrimonio da humanidade coa categoría de territorio histórico. E despois, en xeral, autorizar e fomentar as intervencións que contribuyan a protexer, conservar, rehabilitar e recuperar o Camiño de Santiago e os valores patrimoniales a él asociados, como se están vendo todos os días de traballo normal na Administración. Actuacións concretas. Primeiro, proposta de modificacións normativas pertinentes para unha mellora e máis áxil protección dos camiños. Neste senso, iniciouse xa a tramitación dun decreto para modificar o decreto 46/2007 do 8 de marzo polo que se regula a composición e funcionamento do Comité Asesor do Camiño de Santiago. Xa está constituído o grupo de traballo, moi avanzado, para a redacción dun anteproxecto de lei de cara a modificar a legislación vixente. Como moitos relatores seguro que xa expuxeron nestas xornadas, a regulación da Lei 3/96 de protección dos camiños de Santiago adolece de algúns defectos, algúns problemas, que estamos vendo todos os días, que producen confusións na propia regulación do sistema, non? Polo tanto, respecto a cualificación dos camiños e o réxime xurídico de protección aplicable derivado de que nun principio tiña como objetivo só a regulación do camiño francés xa declarado ben de interés cultural e logo no trámite parlamentario ampliouse noutro tempo as outras rutas que quedarán como ben catalogados, etc. Pero que é o importante? O importante é que en relación coa determinación do ámbito territorial que aquí se indicou 3 metros por un lado 30 de territorio histórico derivado en parte da remisión legal do artículo 1 e disposición transitoria primeira a resolución de 12 de novembro de 92 que citou Iago Xaro ao principio da delimitación do territorio histórico con consecuencias que implica para os propietarios que deben someter a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural calquera intervención sobre os bens inmobles situados dentro dun ámbito tan amplo e en ocasións fora incluso do campo visual do camiño e polo que se refiere tamén á titularidade do camiño como ben de dominio público cultural, titularidade comunidade autónoma, titularidade corporacións locais e o procedimento para o seu deslinde complexo. Geografía, cultura, economía, patrimonio, régimen sancionador. Eu foi das primeiras cousas que máis me preocuparon, as sancións, que se están cumplindo escrupulosamente. Non tuven excesivas respostas negativas dos sancionados, salvo casos moi singulares, porque estaban ben justificadas. Había un claro reconocemento da infracción. Como citou algún compañeiro meu de mesa, os equipos da consellería en todos os ámbitos son de alta profesionalidade. Pode haber equivocacións como todo na vida. O dereito á rectificación tamén é un dereito democrático. Pero ben estructurado todo desde o punto de vista xurídico. Pois eso tamén que hai que analizarlo, porque hai unha desproporción, hai grandes expertos na consellería entre canto ás multas, cuantías de multas, 60.000 euros, ¿no? 10 millóns de pesetas, 15 millóns de pesetas, etcétera, etcétera, ou máis, ¿no? Prescripcións das faccións, infraccións, esos temas hai que regularlos xa, é a nosa responsabilidade. En eso estamos comprometidos e traballando, non falando por falar, non? Confusións tamén canto a figura do plan especial que a lei me parece que denomina protección e promoción, mezclando urbanismo co turismo, son cousas distintas. A idea esencial sobre a que traballamos é mellorar a regulación deses aspectos e integrala. Pode ser discutible, non o digo, non o digo. Pode ser integrala na lei reguladora de todo o patrimonio cultural de Galicia, non dúas leis, unha única lei. Pendente tamén de modificación, como dixen antes, pois aínda que o Camiño de Santiago ten unha significación destacada, non deixa de ser o fin ese territorio, e volvo a citar al profesor Sicar, a columna vertebral del camino es el entorno, non deixa de ser un ben inmoble sobresaínte dentro do rico, riquísimo patrimonio cultural galego que estou coñecendo todos os días e que trato de conocer o mellor posible. Tramitación do expediente de delimitación do Camiño de Santiago francés, nada máis, ¿no? Recollo os retos que plantexaches todo. Tamén estamos traballando a fondo e cerrando o espléndido traballo que o equipo anterior desenrolou, ¿no? Di o artículo 5 da lei, definir a anchura e concretar as súas pertenzas, accesorios e características, así como as correspondientes zonas de protección. A delimitación dos camiños é unha gran tarefa pendente, ineludible, necesaria, urgente e de rigor e rápida. E con a participación, dos cidadáns a través dos concellos. E remato, subrayo, concellos. Con coñecemento profundo do significado que non todo o mundo reivindicando os camiños. Os camiños teñen un gran beneficio, pero tamén unha gran responsabilidade para esa conservación. E todos os cidadáns na súa casa teñen que participar nese proceso. E non estou facendo ninguna demagoxia, porque na miña vida profesional o practiquei no ámbito do urbanismo desde o sector exclusivamente público. Sorprende moitísimo, polo tanto, que non se teña xa acometido, pero o entendo pola dificultade por que estou vivindo. Sobre todo, ante a proliferación de rutas xacobeas, tamén é interesante dicirlo, que ao longo destes anos foron aparecendo e fomentándose desde as diferentes administracións públicas. E tamén tuve esa experiencia. Podo dar exemplos, a Ruta da Costa, o Camiño de Inverno, etcétera, 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 ¿no? E tamén tuve a necesidade de explicar de tranquilidad, paciencia, construir esos documentos como corresponda de acordo ca lei. Pero teñen que entender la xente tamén esta cuestión. Por lo tanto, esa indefinición quanto a traza do camiño está causando problemas, xa o sabemos, para unha correcta aplicación do réxime xurídico previsto pola legislación, etcétera, etcétera, retrasos, autorizacións, conexión con infraestructuras que aquí se citaron, el AVE, las autopistas, etcétera, los desvíos necesarios, etcétera, etcétera. Hai que actuar con inteligencia, escoitando moito tamén e dando solucións, non poñendo permanentemente pegas, dando solucións. Todo o mundo traballando e con inteligencia resolver o problema entre todos. Responsables das administracións públicas e cidadáns. E sei o que digo perfectamente. O equipo anterior, extraordinario equipo interior, Felipe, lo digo por ti personalmente, y no tengo que puedo decirlo con plena seguridad personal, para remediar esa situación. Esos trabajos científicos de investigación extraordinarios que xa coñecen os cuantos, non todos, xa coñecen os cuantos, sobre todo o francés, para contar con a documentación necesaria que permita iniciar o expediente, estudios del territorio histórico vinculado con cada camino, para definir las trazas y por la otra la resolución de los expedientes de delimitación. Estamos avanzando a fondo. Ha habido problemas muy serios con el camino francés. Voy a hablar los dos idiomas porque me sale. Quiero ser libre en ese sentido y no demagogo. En el camino francés, con unos expedientes de incoación de delimitación del año 2007 que generaron moitos problemas nos concellos do Pino e no concello de Santiago. Eso non vamos a ter a cometer esos erros, ao redor do aeroporto e ao redor do Monte do Gozo, Lavacolle, etc., etc., con resolucións recurridas en vía administrativa e contencioso que aínda están pendentes de resolución. Esos traballos contratados, a maioría entregaronse está completo xa hai uns meses, se están analizando a fondo con reunións cos equipos. Hemos transformado a estrutura orgánica de la subdirección de protección dos camiños, donde hai ahora un servicio específico dedicado á planificación urbanística en relación con la catalogación e la protección e la conservación del patrimonio, que non había. Aquí os directores xerais comentaron a importancia o primer escalón de promoción, la planificación del territorio. Bueno, por lo tanto, estamos trabajando, resumindo, a fondo, para que en este ano, 2010, esté resolto o expediente de limitación de todo o camiño francés, a pesar de algunos escepticismos ou escépticos, e avanzadas as directrices para a redacción do futuro plan. O vindeiro mes de maio, entre o 15 e o 30 de maio, repito, de feito, comenzaremos a convocar, xa están enviados os escritos aos 12 concellos, aos 12 alcaldes, a reunión para os efectos relacionados con a delimitación del camino francés. E me estou pasando demasiado. A este respecto, quería resaltar tamén que dixen, a colaboración, a coordinación técnica, importantísimo entre os equipos de planificación urbanística, equipos de concellos e nosos equipos que se están reestructurando tanto nas delegacións provinciais en coordinación absoluta con os novos servicios de planificación da subdirección correspondente, non? Feito, isto hai que coordinarlo, feitos tamén, hai que coordinarlo con outras políticas públicas que algúns compañeiros dixeron anteriormente, concienciación como principio en la cultura e en la protección del patrimonio, con outras políticas públicas é absolutamente necesario. E que fixemos, que estamos traballando desde a Dirección Xeral para esa cooperación interadministrativa entre consellerías e entre ministerios, o Ministerio de Cultura, o Ministerio de Fomento, dúas accións moi concretas que xa están aprobadas, sobre todo en un camiño francés. As áreas de rehabilitación integral para esas moitos miles de vivendas dos 405 parroquias de todos os camiños de Santiago e dos 105 concellos, rehabilitación integral de todas as vivendas de todos os cidadáns que viñen e disfrutan do camiño e sufren do camiño tamén, no sentido máis construído, máis constructivo. Un área está aprobada por a Consellería Mati, Dirección Xeral do Instituto Galego de Vivenda Solo, con o cual tuvemos unha coordinación excepcional e tamén basándose nos traballos que están aprobados de estudios históricos. E segundo, un tema moi importante que solamente vou a citar o título, que é o Plan de Restauración e Posta en Valor dos Camiños de Santiago, de los Espacios Públicos, das Carballeiras e do Patrimonio Etnográfico, que se iniciou este ano. Está aprobado xa polo Consello de Asunta nos 12 concellos, que son 20 actuacións de espacios públicos interesantísimos que forman a estrutura, el elemento estructurante e vertebral dese territorio tan emblemático, e de 15 espacios públicos que tamén citou, me parece que Ángel, relacionado coas Carballeiras. O Ministerio de Fomento xa aprobou a coparticipación económica do 50% en ese proceso. Conclusión moi sencilla, donde aquí manifesto a necesaria colaboración que vou a ter, que teño de meus anteriores compañeiros, dos asesores xurídicos da Consellería, seguro que xa o teño tamén desde faz moito tempo, porque é complexo, moi complexo. Para contar con unha boa normativa xurídica de protección é importante, pero non suficiente. Sen unha boa xestión, boa voluntade, xenerosidade, e aplicación da norma non se acadan os objetivos de valorización, conservación, recuperación e rehabilitación que todos pretendemos para estes camiños xacobeos que levan a Santiago e fixeron desta cidade emblemática e de territorio do territorio que atravesan un importante punto de encontro, espazo común para a convivencia. Voluntad de logo que todo o equipo da Dirección Xeral está manifestando todos os días, a pesar de pequenas discrepancias que pode haber. Pero tratamos de ser constructivos, coordinarnos o equipo en toda Galicia, que non é Santiago solamente, porque de esos valores temos que aproveitarlos. E nada máis, moitas gracias.
Muchas gracias, señor director. Disculpamos a su presencia. Gracias por estas, por este resumo de todo esto que se vaya a hacer, de los plans de adición social de patrimonio. Decíamos que iba a haber tiempo para o debate. Eu non quero, teño cantidad de preguntas, evidentemente, porque decíamos que moitas da problemática que plantexa neste momento a normativa pode ser aclarada se acudimos ao momento no que se elaborou. Comprendemos cal era a vontade do legislador, pero eu quero que don Manuel se vese a satisfeito e que se ha contestado por Iago Seara, tal e como prometéramos. Así que, doy a palabra ao señor Seara.
Por alusións. Bueno, quizás expliqueime mal, pero ahora vou intentar o facer mellor. E que teño que tamén por economía de tempo, pois non dixen, e bueno, dixera, a Lei do Patrimonio Histórico Español poñía unha, incluso penso que pensaba en un certo tempo para desenrolar, poñía como necesario, e iso foi un salto cualitativo, na propia lei, de que un patrimonio conxunto histórico, un BIC conxunto histórico, como non, entón, un conxunto territorial histórico, como é un camiño, en unha incipiente necesidad e conformación xa dunha sensibilidade ambiental importante e cultural. Cando digo sensibilidade ambiental, entra tamén os aspectos culturais. E decía, e poñía na gestión dos concellos a protección, pero por mor de que? Por mor dun plan especial. E definía os objetivos dun plan especial. Quizás foi moito mellor desenrolado na Lei de Patrimonio Cultural Galego cuáles mínimos conceptuais, tanto patrimoniais ou culturais como urbanísticos, debía desenrolarse en un plan especial. A necesidade de delimitar e protexer e comprender e formular por medio dunha posta en funcionamiento e elaboración dun plan especial era un requerimento inesquecible para conservar o patrimonio BIC, que era o conxunto histórico do Camiño de Santiago. Inesquecible e que non se podía, en aquel momento, ni un minuto máis, perder ese tempo para levar adiante en algo tan complexo, tan sensible e tan volátil ao mesmo tempo, entender desde todo volátil, había que empezarse con ese plan especial, por moitas necesidades, pero non se podían esquecer daquelo. Si se esqueceron outros, alá eles. Lo digo así, con toda contundencia. E, lógicamente, se acometeu iso. O resultado do avance daquel plan especial foi conformada en esa resolución. O avance. Despois viñan as outras fases que na técnica urbanística e a lei do solo plantexaba. Por lo tanto, para ser o resultado dun avance, poñelo a un servicio, depois ser nomeado tantas veces en esta reunión, en esta mesa, imaginémonos si hubiera sido rematado ese plan especial. Hubiera sido o soporte para explicar esos bens materiais, inmateriais e espirituais que ten o camiño. Porque os bens espirituais e inmateriais, como recoñeceu despois a nosa lei, só é posible se están evocados e mantidos pola propia conservación do patrimonio material, porque están sempre xuntos, estruturados. E xa se entendía en aquel momento, xa se comprendía, xa estaba na percepción colectiva en aquel momento, por todos a xente que nos asesoraba, asociacións dos amigos do camiño, asociacións do patrimonio, que teñen unha longa desenrolo no Estado español, España Nostra, Icomos, etc. Gracias a ese avance, pudo paliar as consecuencias que en aquel momento o territorio galego estaban presentes e provocou que o comité de técnicos que viñeron a supervisar en pleno 92 e 93 a necesidade ou pertinencia ou non de declarar patrimonio da humanidade o camiño, gracias a ese avance, foi posible esa declaración.
Si non, non hubiera sido en aquel momento, porque había esa perspectiva de avance e de protección, que foi outra condición que buscaron, recordan a Felipe, cando foi a declaración da muralla de Lugo. Existe un planamento, unha figura, eso foron uns anos despois. Por lo tanto, era unha obrigación inesquecible facer aquel plan especial. E así foi comprendida por o equipo da Consellería de Cultura e por persoas de outras consellerías. E foi adiante, porque non seguiu é outro problema. Pero claro, a mí eso non me plantea ningún problema personal, ni siquiera social. Si ao cabo do tempo, anos despois, volve esa preocupación a esa responsabilidade administrativa e empeza a funcionar no resto dos camiños, por suposto, inclusive, como dicen por Ourense, o camiño francés, e agora cabe decir o director xeral, a continuación, a continuidade dese plan especial do camiño. Punto un. Punto dous. Un camiño, un plan especial intermunicipal solamente pode resolver a administración autonómica como un interregional.
Señor, eso
é moi importante. E eso é importante porque eso resolve moitas cuestións de tipo de correlación e coordinación entre concellos.
Sí, está el presidente ya, nos avisan, tenemos que cortar aquí el debate, sintiéndolo muchísimo. Pues les doy las gracias a todos. Vamos a clausurar con la presencia del presidente de la Junta de Galicia este congreso. Gracias.